Now listen!
Terminales de comunicación.
Esta es tu última oportunidad.
Departamento de Autodiagnóstico. Nueva creación. En pruebas. Bienvenido.
Nombre completo.
Especie Melange.
Materialización.
Organismo Melange.
Número de visita al departamento.
Primera.
Situación.
Autonomía. Anarquía. Independencia. Libertad salvaje y descontrolada.
Causa.
Ruptura de lazos con la madre y asesinato del padre.
Raíz de la ruptura.
Agobio causado por exceso de control de los padres. Hartazgo de manipulación de sensaciones. E inhibición de impulsos dentro del sistema. El sujeto necesita sentir. Tomar decisiones.
Descripción física.
Desarrollo medio. Madurez escasa. Cuerpo de niño. Maquinaria y departamentos de anciano. En estado de abandono. En proyecto, la creación de nuevos y la mejora de los viejos.
Objetivos del ente autónomo.
Desconocidos.
Hipótesis al respecto.
Intentará experimentar el error. El amor. El dolor. El frío, el calor. Buscará el desequilibrio, el desorden, la perdición. En suma, todo aquello que la madre le vetó para protegerlo del dolor y del fracaso.
Previsión de desajustes.
Será injusto y desconsiderado, débil y vulnerable. Tendrá accesos de llanto y de euforia.
Diagnóstico.
Gravedad media. Organismo desprotegido e indefenso, pero libre. Sabrá utilizar su libertad. Habilitar tratamiento de crecimiento y autocontrol.
Tratamiento.
Aprender la autocrítica. Practicar la reflexión, cálculo e introspección.
Incompatibilidades.
Huir de la inhibición y de los filtros. Rechazar los canales habituales de socialización.
Resultados.
A largo plazo y no asegurados.
Curación total.
No existe. Afortunadamente.
Reference case number 51366. The patient is Dr. Lillian Mangrove, age 32. This is the final summation of her diagnosis. Patient Mangrove is first brought to the Institute on 1727.
Cuando voy andando por la calle, solo escucho cosas rotas, historias medias, vidas partidas por semáforos, vueltas a casa que nunca llegan, viajes de 2 segundos, pisadas de cojos. Es difícil entender lo que dice el mundo. Habla mucho y nunca termina las frases. No sé si tiene demasiadas cosas que decir o si es que tiene el hemisferio izquierdo completamente atrofiado. No sé si tiene demasiadas cosas que decir. Cree o si es que voy a romperlo todo. Todos los sonidos, rotos, despedazados, hechos. A ver si me acostumbro a los escombros y así comprendo algo más.
Igual,
despedazando. Tiene que pegar. Consigo que el mundo me hable claro. 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 Consigo que el
autoanálisis y autocrítica sinceros. Realizamos terapia de escucha enfermo con diagnóstico grave y observamos dinámica cerebral. La terapia es de impacto leve, pero se espera que la reacción del enfermo sea rápida y fácil, dada su debilidad mental.
Terapia de escucha, primera.
Imagine mucho ruido a su alrededor. Le pido que lo imagine para que lo haga sonar aquí, en el silencio de este lugar, mientras yo le pongo en situación. Hágalo sonar dentro de su cabeza. No tendrá más que recordar cualquier mañana en la acera de una ciudad. Las ruidosas obras y las vallas, los gritos de los vendedores ambulantes, los niños saliendo del colegio, cruzando precipitadamente y a empujones al otro lado de la calle. Las conversaciones entrecruzadas, las risas, los atascos formados en todas las calles principales y los pitidos insistentes e insoportables de los que no pueden sacar su coche porque alguien estacionó en segunda fila con el freno de mano puesto. Luego imagine el ruido visual, el del movimiento de tantas bocas hablando a la vez, el de tantos pies sorteando los choques con otros cuerpos. Hacen más ruido todavía que los coches del atasco. Los cuerpos obligados a convivir en el espacio minúsculo del metro, sin hablar. Y sobre todo el ruido sordo de las miradas. Miradas que no engañan a otros objetos. Mirada triste de joven caminante. Mirada cansada de madura en el autobús de vuelta a casa. Mirada arrogante de caballero con gabardina comprando el periódico. Mirada insolente de mujer. Mirada curiosa de bebé. Mirada agradable. Mirada oscura, tranquila, desesperada, ausente, ahogada. Mezcle todos esos ruidos. Júntelos mucho, que noten la presión. Aprisiónelos en un espacio de aire tan pequeño que pueda colarse por su oído. Cree un paquete sonoro para cada milésima de segundo. Súmelos e imagine todo aquello entrando en usted y reventando dentro de su cabeza como un globo. Es el mundo donde usted vive, ni más ni menos. El mundo exterior. Y si pretendía que le fuese ajeno, no lo ha conseguido. El mundo entra y estalla.
Interior de la cabeza. Gotean las ideas sobre el mundo exterior y el cerebro se llena de pensamientos y de presiones. Los pensamientos del sujeto se encuentran en proceso de fusión con el mundo interiorizado.
Destilando pensamientos, aumentando tensión, fusionando.
La presión sobre los pensamientos da como resultado la coacción. La mente no es libre. El mundo impone al sujeto normas donde prevalece el grupo siempre por encima de él. El sujeto pierde su libertad a favor del grupo.
La coacción sufrida en el interior de la mente del individuo es directamente proporcional a su asimilación del ruido del mundo.
Todos los individuos no sufren de la misma manera el acoso externo del mundo. Los términos de fortaleza y debilidad no son sencillos de definir. El individuo débil es asimilado por la fuerza social con rapidez y suavidad. No sufre. Paradójicamente, el que más sufre es el fuerte, el que resiste, el que permite que su mente se imponga sobre la presión externa, o lo que es lo mismo, sobre el ruido. El débil se une a la masa, pierde su individualidad. La asimilación al grupo lleva al enquistamiento de ideas propias.
Enquistamiento interior. Dícese del proceso a través del cual se quedan estancadas multitud de reflexiones y de consideraciones del individuo en las esquinas y recovecos de la cavidad del cerebro. Estas pueden incluso llegar a producir quistes.
A más ideas personales, más presión, menos espacio, más sufrimiento. Por lo tanto,
diagnóstico del individuo débil en estudio.
Pérdida de la capacidad crítica con el mundo y ausencia total de autocrítica consigo mismo. Su opinión es la de la mayoría.
Síntomas.
Cerebro cansado. Disminución peligrosa del goteo de pensamientos. Aumento de espacio en el interior de la cavidad mental. A menos pensamientos, más espacio. A menos pensamientos que compitan con presión externa, menos tensión.
Resultado.
Asimilación perfecta del ruido externo. Perfecto acoplamiento y acomodo al mundo. Felicidad social, infelicidad individual.
Diagrama gráfico final.
Plano. Mente en blanco. Ausencia de ideas propias. Actividad cerebral igual a cero.
Fin de la terapia de demostración. ¿Resultados obtenidos?
Los previsibles. Lesiones irreversibles a corto plazo.
Incoherencias.
Desconectarnos del cerebro madre y comer con ella el domingo.
Matar al padre demasiado tarde.
Matar al padre según sus normas.
Demasiado tarde.
Muerto el perro, se multiplicó la rabia.
Inoculada en nuestra espina dorsal.
Nuestra.
Su rabia en nuestras médulas y corazones.
Envenenados como ratas de laboratorio que prefieren el calor de una bombilla a ser devoradas en plena luz del sol.
Ratas cobardes, envenenadas y rabiosas. Maldita generación de sofás.
Te ha atrapado el estampado de tu sofá. Vómito en ocres de desganas y culos. Jardín de flores muertas aplastadas por desidias que se hacen llamar cansancio. Tú y tu sofá, una misma cosa. El sofá. Tú y tus inquietudes, una misma cosa. El sofá. Tú y tus planes de futuro, una misma cosa. El sofá. Tú y tus revoluciones, una misma cosa. El sofá. Cambiar las cosas, ser diferente. Asesinar el pasado y renacer. Asesinar al referente.
Asesinar al referente y no saber qué hacer.
Y no saber qué hacer.
Y no saber qué hacer otro día.
Y no saber qué hacer otro día más.
Sentado en tu sofá.
Y volver al referente al quinto día.
Dos días después de la resurrección.
Ya hemos cambiado algo.
Vergüenza.
Vergüenza de profanar la tumba del referente y preguntarle otra vez, ¿qué debo hacer?
Vergüenza.
Al menos sentimos vergüenza. Grandes consuelos para ratas cobardes con forma de sofá.
Estampado en pereza y conformismo. En colores, verde campo fútbol, gris metálico crónicas marcianas, sepia cuéntame, azulón policías, blanco lo más plus. En silicona Loli Álvarez y raya diplomática informativos. Y tú, igual, mimetizado con el estampado de tu sofá. ¡Qué feo! Vergüenza tendría que darte.
Vergüenza y rabia. Bendita generación.
Benditos eslabones perdidos con documento nacional de identidad.
Llorones desamparados bajo una gallina clueca.
Revoluciones de acero quirúrgico en un programa de televisión.
¿Y tú por qué te has hecho tantos piercings?
Quiero ser diferente.
¿Y tú, Marcos?
Yo también.
Vergüenza y rabia.
Un agujerito.
Benditos anarquistas inscritos en el censo.
Otro agujerito.
Benditos punkis fumando Marlboro.
Tres agujeritos.
Benditos panfletos revolucionarios recitando a Marx en el siglo XXI. Benditos movimientos de resistencia global sin un buen departamento de marketing.
Otro agujerito más.
Benditas ovejas Dolly en contra de la clonación humana.
Ten cuidado, que te quedas sin sofá.
Bendita transgresión, anestesiarse con sustancias prohibidas. Si no puedes con tu enemigo, duérmete.
Eres un bicho raro, un inadaptado social. No soportas lo que hay fuera. Menos mal que tienes tu sofá, orgía de parásitos microscópicos. No muy distintos a ti, bichos raros que no soportan lo que hay fuera. Pon más atención, lo estás llenando de agujeros.
Bendito el opio de los pueblos, benditos los cloroformos.
Tu sofá, estampado en quemaduras de hachís. Has decidido no integrarte más que a tu sofá. Ser otro insignificante ácaro, de espaldas a la sociedad. Liando canutos con cigarrillos estampados por tabacalera española. Fumándote la rabia con el mundo y echándole el humo a Buruaga. Eres un salvaje. Incoherencias.
Desconectarse del cerebro madre y comer con ella el domingo.
Matar al referente y no saber qué hacer.
Acusarte desde mi sofá por no levantarte del tuyo.
Incoherencias.
Llamarlo incoherencia cuando queremos decir hipocresía.
Llamarlo hipocresía cuando no son más que mentiras y pereza.
Perder el tiempo buscando una palabra que lo defina en lugar de destrozarlo.
No saber qué hacer.
Y no saber qué hacer.
Y no saber qué hacer.
Bienaventurados los que ya lo tienen claro, porque de ellos será el reino de los ácaros.
Vosotros sabéis ya lo que queréis, sabéis ya lo que queréis, sabéis ya lo que queréis. La juventud, jeje, sabe lo que quiere, sabe a dónde va. La juventud, jaja, la juventud, jojo. Sabe lo que quiere, sabe a dónde va. Sabe lo que quiere, sabe a dónde va. Sabe lo que quiere, sabe a dónde va. Sabe lo que quiere, sabe a dónde va.
Paciencia para dejar de ser sola. Las cosas que están pasando están alineadas eternamente. Igual a nada, igual que siempre. Da vuelta por mi cabeza la idea de algún balurdo. Alguien me batió la posta. Es cosa de unos minutos. Con este golpe de suerte.
Pongo pleno al presente. ¿Qué importa perder la vida si ni siquiera es mía? Llevo adentro un verdugo que no tiene corazón. Con una mano te acuesta y con la otra te da tiro. Dame todo y si te debo, anda, cóbrale, señor. Él carga tus porquerías, a mí me llena de agujeros. Y aunque hoy esté de viaje, nadie copa esta parada. Se oyen chispazos, canciones llamas, es noche de cuerpo.
Desde que dejé de fumar, tengo este ruido en la cabeza. Acerqué mucho la oreja al cenicero para deleitarme con el sonido de la muerte de mi mayor vicio. La colilla agonizante me susurró:
nunca te librarás de mí.
Y escupió una brizna ardiendo que me perforó el tímpano.
Especia. Melange. No intentes dejarlo.
Las autoridades sanitarias advierten que
perjudica seriamente la salud.
Estás ante un edificio en ruinas. Lleva años en el mismo estado de abandono. Pasas por delante de él todos los días, camino del trabajo, del colegio, del instituto, de la universidad. Apenas llama tu atención. No es ni alto ni bajo, ni feo, ni bonito. Pero hay algo que te gusta. Quizás sea todo eso. La soledad, el abandono, el silencio, que no es ni alto ni bajo, ni feo, ni bonito. Ahora una empresa de construcción quiere aprovechar su compacta estructura y transformarlo en centro comercial y oficinas.
Coge una piedra. Escoge una ventana.
¡Qué desastre! Bueno, es más bonito así, ¿no crees? Hay algo en las ruinas, no sé. Me resulta acogedor. Es como, bueno, creo que si no tuviéramos cuerpo, sería una casa perfecta para el alma.
A mí de las ruinas lo que me gusta es el derribo. Ver caer el edificio, ¿sabes? Levantar algo y luego hacerlo caer. Y vuelta a empezar.
Qué difícil es andar por aquí. Me voy a torcer un tobillo. Mira, yo tenía una igual.
Quizás sea la tuya.
Pues no recuerdo haber vivido en esta casa, pero quién sabe. Ya te he dicho que yo en las ruinas, como en casa. ¿De quién será?
No sé. De una niña. Sí, una niña con dos hermanos gemelos. Sus padres murieron en un accidente y quedaron al cuidado de...
¡Una tele! ¡Y está intacta!
Cuando el mundo acabe quedarán las ratas viendo la tele.
Bueno, ahora son las que la hacen.
A ver.
No hay nada que ver.
¿Qué estarían viendo? ¿Qué sería lo último que vieron?
El telediario, anunciando su desalojo y su realojo en una urbanización de adosados.
¿Y no te da pena?
Me da pena que construyan un centro comercial.
¿Y qué crees que piensan ellos?
¿Quiénes? ¿Los oyentes?
Sí.
Pues, espera, que se ha terminado el efecto andar entre escombros. ¿Lo podéis volver a poner?
En su poesía y en su teatro, Bertolt Brecht aplica una misma estética. El efecto de distanciamiento o extrañamiento, consistente en evitar la identificación del espectador o lector con los personajes, con el fin de fomentar una lectura crítica del texto. En Brecht, esta técnica tiene un fin pedagógico y un objetivo político: denunciar las estructuras capitalistas de la sociedad.
Hemos decidido algunos de nosotros no hablar más de ciudades con puertos, nieve en los tejados, mujeres, aroma de manzanas maduras en el sótano, sensaciones de la carne, todo lo que redondea a los hombres y los hace humanos, sino hablar ya solo del desorden. Esto es, volvernos unilaterales, secos, enredados en los asuntos de la política y el árido vocabulario de la economía dialéctica. Este sacrificio, el sacrificio de ser incluso peores poetas y más simplistas en inteligencia y en sensibilidad moral, es necesario para evitar la tentación de la complacencia y la aceptación conformista del estado de las cosas.
Esta actitud choca violentamente con la tendencia habitual del público a buscar emoción y empatía, lo que Aristóteles llamó catarsis, según la cual el público se purgaba de las pasiones por medio de la identificación compasiva con el personaje. No os encandiléis tan románticamente, escribió Brecht en los carteles de una de sus obras.
Bueno, pues eso, ¿qué crees que piensan los oyentes?
¿De qué? ¿Del edificio, del distanciamiento, de Bertolt Brecht? ¿De qué?
Del edificio. Quiero decir, de lo que simboliza el edificio en esta historia y en un programa sobre la autocrítica y el autodiagnóstico.
Pues si me preguntas por el programa, no creo que sea importante lo que piensen del programa, sino lo que se dice en el programa.
Vamos a ver, que esto es un poco lioso, no veo la diferencia.
A ver, me refiero a que lo importante para mí...
Espera.
¿Podéis poner efecto otra vez, por favor? Bueno, que lo importante para mí no es lo que piensen de nosotros, del tipo de personas que somos. Vamos, que les debería dar igual el tipo de personas que somos. El efecto, por favor. Bueno, podríamos ser unos mentirosos, unos cretinos.
¿Y tú crees que eso no importa?
No.
¿Qué credibilidad tendría un programa hecho por mentirosos? Al fin y al cabo, este programa se hace para otros. Este y todos los programas se hacen para otros.
Bueno, yo me refería a lo personal. Todos somos un poco mentirosos, un poco cretinos, un poco cobardes. A mí no me importa que un oyente sea un necio o un cabrito. Si me importase, sería Dios.
Bien, ¿y si lo son? ¿Crees que eso querría decir que hacemos un programa para necios y cabritos?
Hay genocidas que se embelesan con la música, el arte y la literatura.
Sí, quizá podría haber un genocida oyendo este programa.
Bueno, eso es poco probable. Aunque en potencia es posible, claro que sí. De todas formas, a cualquier genocida o cida en general le deseo que escuche su propia muerte, nada más.
Chema, por favor, el efecto andar entre escombros. ¿A dónde quiere llegar, Celia?
A ver, pues andando aquí por estos escombros y cristales que me estoy clavando en los pies, no lo sé. Por encima de todo está la conciencia de cada uno. Quiero decir, que no me importa el efecto que tengan los oyentes, el sentido que pasa.
Que me lo cuentes a mí.
Que no me importa el efecto que tengan los oyentes, el sentido de que es algo que no puedo ni quiero controlar. Yo ni quiero controlarlo ni lo puedo controlar. Ya ni siquiera pretendo que les guste.
Lo estás leyendo. Mira, fíjate lo que dice ahí. Quiero decir que no me importa el efecto que tengan los oyentes, en el sentido de que es algo que no puedo ni quiero controlar.
Ya, y te repito que es que ya ni siquiera me importa que les guste. Yo creo que hay que ser críticos con lo que hacemos y obrar en consecuencia. Ya está, que cada uno haga lo mismo en su vida, si quiere. Entonces supongo que funcionará.
Ya, pero aparte de la autocrítica, está la crítica externa. Porque si no, esto sería un mundo de sordos.
Bueno.
Y está una radio de sordos.
Sí. Bueno, en todo caso, a mí me interesa la opinión de un oyente como me puede interesar la de un amigo. Pero bueno, eso es lo que a medias hemos tratado de hacer con lo de los cuentos de los oyentes, que hace mucho que no hacemos. Y lo que queríamos era escuchar y leer lo que piense.
Ya. ¿Qué pasa, que tienes una crisis con el programa?
Pues sí. Con el mundo, con la radio, con la audiencia de radio, con la televisión, con este programa, con el pensamiento crítico y conmigo misma.
¿A qué te refieres?
Pues a que falta actividad, movimiento, pensamiento, nos falta, los primeros a nosotros. Y supongo que es algo generacional, aunque esa palabra me horroriza y las generalizaciones son odiosas. Fíjate en la audiencia
de radio. El efecto, Chema, el efecto, si se nos va la cabeza.
Esto es para que parezca que estamos entre los escombros.
Es que estamos entre los escombros.
Bueno, el problema que tenemos con la audiencia de Radio 3. Al 90% solo le interesa la música. Eso me parece bien, está bien, pero un programa con el nuestro aquí tiene poca cabida.
Bueno, nosotros somos un programa con música también. O sea, no vamos a...
Sí, pero si a la vez no hay pensamiento, crítica, etcétera, si no se oyen decir y denunciar cosas en esta emisora, si solo buscamos evasión, que es lo que hacemos nosotros, ¿dónde vamos a encontrar crítica y pensamiento crítico? ¿En la televisión, a las 2 de la madrugada, en los periódicos? A mí cada día me da más asco leer el periódico.
También están los libros, hay algunas revistas. Por cierto, que hemos recibido una revista que se llama La Caja, que escucha este programa. Fanzines, en el arte.
Ya, pero estamos hablando de radio y de este programa. ¿Por qué la mayoría de la audiencia actual rechaza los contenidos no musicales? Esta radio nació como una emisora joven y de información cultural general. ¿Por qué no pedimos a gritos más opinión en Radio 3? Voces que te hagan dudar de las cosas. ¿Dudar?
Y esa es nuestra función.
No lo sé. Lo que está claro es que no lo tenemos muy claro.
Yo lo que creo es que le estamos hablando a la audiencia equivocada, porque se supone que los que escuchan este programa buscan otras cosas además de la pura evasión y la música.
Ya. Pero yo tenía que desahogar.
¿Y qué se puede hacer? ¿Vas a organizar una revolución?
¿La revolución? Las revoluciones siempre acaban en un edificio cada vez más alto y más sólido. Y en cualquier caso, desde aquí no tendría éxito.
Chema, no tendría éxito sobre todo sin el efecto de los escombros. Gracias.
Bueno, yo lo que digo es que cada uno se haga su autodiagnóstico y su revolución personal.
Bien pensado.
¿A dónde vas?
A ningún sitio.
¿Qué haces?
Abonar, a ver si crece algo en este páramo. Me dicen que la orina tiene fertilizantes y sales minerales.
Y amoníaco.
El amoníaco desinfecta.
Bueno. En ese caso...
traigas, me estoy haciendo un hijo al mar. No me lo traigas, yo no quiero saber nada. No me tientes más con el bien. Siempre tengo sed, ¿por qué? Solo quiero engañar al sol. No me lo cuentes si no lo voy a contar yo. No me tientes más con el bien. Siempre tengo sed, ¿por qué? Cuando yo no esté, el viento apuntado por mí. Ajusto cuentas si me largo de aquí. No me tientes más con el bien. Siempre tengo sed, ¿por qué?
Generoso.
Julius, aunque no lo reconozca, siempre ha sentido cierta envidia por Jean-Baptiste Grenville.
Ser devorado por sus semejantes es la mejor forma que Julius puede concebir para trascender.
Que su carne alimente otra carne.
Que su hígado acumule alcohol ajeno.
Que sus retinas compartan la miopía con algún caníbal.
O que la textura granulosa de su cerebro le produzca arcadas a un niño dragón.
Julius, en sus sueños más íntimos e inconfesables, sueña con que se lo coman.
Julius es un nihilista paradójico. Nada le interesa, nada le preocupa, en nada cree, pero desea continuar, sobrevivir. ¿Y qué mejor manera para hacerlo que engrosar con su alma el sarro de alguna dentadura? Adornar con sus sueños noches extrañas. O que sus miedos mojen las camas de otros.
Julius tiene su destino cosido a la especia, a la melange.
Cuando ella muera, él morirá.
Julius no sirve para ser nihilista.
Todo en él es una pose.
Por eso le asusta tanto la muerte.
No quiere morir.
Para eso es mejor que se lo coman.
Igual que a Jean Baptiste.
Y más si se lo comen por amor, como hicieron con el perfumista.
Por eso, Julius ha hecho un trato con la especia.
Señoras y señores, Julius se ofrece a los lectores de la Melange.
Cómanselo. Elijan lo que más les guste de Julius Melange.
Su húmero.
Sus espejos.
Sus cicatrices.
Su absurdo.
Su escepticismo.
Su inconformismo.
Su solomillo.
Su sombra.
Elíjanlo y cómanselo. Asciendan a Julius a dentelladas.
Conserven la Melange a bocados.
Sazónenlo al gusto.
Cocínenlo al horno.
Fríanlo, empánenlo.
Saboreen a Julius.
Cómanselo, pero por favor, háganlo con amor.
Tras la digestión, Julius será de sus caníbales. Cualquiera podrá escribir sus historias, elegir su destino, renegar de su muerte oficial, hacer con él lo que quiera.
Convertirlo en una mujer tuberculosa, un asesino en serie, un guerrillero centroamericano, una terrorista internacional, una top model, un agente doble de la CIA, un actor fracasado o un millonario alcohólico.
O Julius podrá no ser nada. Ya verán qué hacen con él.
Buen provecho.
Buen apetito. melange.rne@rtve.es
Especie Melange, Radio 3, Casa de la Radio, Prado del Rey sin número, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid.
The mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw, it was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Come take me away, but the press let the story leak. And when the radical preachers come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard.
Especia Melange.
de radio. Sigue creyendo.
Sigue creyendo.
Sigue creyendo.
En el espacio que fabricas cuando crees es donde se sitúa la especie melange.
Sigue creyendo.
Cuando cruzo la mirada con la de un ser humano, cuando le veo nacer, morir, copular, viajar a ninguna parte, siempre me pregunto cuál sería su primer pensamiento bajo los efectos del sueño eterno, al gusto del doctor Guillotín.
Rómpete la cabeza.
Agárrala con las manos y pregúntale desde tu degüello.
¿Qué piensas? ¿Qué estás pensando?
¿Os jactáis de que otras almas en forma de oreja os prestan alguna atención? Bien, pues por cada uno de los testimonios que seáis capaces de emitir, yo os concederé no 30, sino 30.000 veces 30 segundos.
Especia melange.
¡Que rueden las cabezas!
Queremos tus últimos 30 segundos.
Tu estertor final.
Tu coletazo definitivo.
Lo que diría tu cabeza viéndote estirar la pata.
Tu delirium tremens.
Lo peor de ti. Envía tus últimos 30 segundos a
melange.rn@rtve.es.
Especia Melange, Radio 3, Prado del Rey, sin número, Pozuelo de Alarcón, 28223, Madrid.
Nuestro pacto con el demonio está en juego.
Juega y gana una oreja pecadora con forma de alma.
Especia Melange sola no puede.
Con amigos, sí.
La Satánica Recording presenta al Diablo Clavé en...
Fuego en el cuerpo.
Body Fire. Nadie te hace caso.
Tu vida es un infierno.
Ven con papá.
¿Quieres que te quieran?
Fuego en el cuerpo.
Sentirte deseado.
Ven al infierno.
Yo voy a darte mi calor.
Soy tu diablo abrasador.
¿Quieres que te quieran?
La vida ardiente.
Entrégate al pecado.
Body fire.
Estoy ardiendo.
Soy tu demonio, soy tu dios.
Hoy voy a ser tu perdición.
Quémame.
Abrázate.
Entiéndeme.
Galfínate.
Incéndiame.
En el infierno.
Fuego en el cuerpo.
Fuego.
Bueno, ¿qué?
¿Qué? ¿De qué?
La revolución interior, el autoanálisis, la autocrítica. Y eso de quiénes somos y qué queremos hacer.
Pues la verdad es que no tiene ninguna importancia. Sobre todo después de cantar lo que acabamos de cantar. No somos más que un programa de radio. No tienes más que contar las horas de radio que se emiten cada día en todas las cadenas que puedas
sintonizar. Oye, no me hables de cantidad.
Vamos a ver. La realidad es cantidad. Un inmenso e incontenible borbotón donde a veces encuentras eso que llamas calidad, pero donde la mayoría del tiempo solo te manchas. Eso sí son horas y horas de emisión. Emisión constante e inevitable.
Y eso sí es importante, ¿no?
Sí, como si el mundo fuera un gigantesco transistor. El secreto está en saber cambiar el dial a tiempo.
Ah, entiendo. Cuando yo no esté, acuérdate de estar donde yo no esté.
Eso mismo. Especia Melange no es un programa de radio. Y no es más que un programa de radio. Está en tu cabeza. Sigue jugando.
Escribe en un cartón tres frases sobre tu vida. Sal con él a la calle y pide dinero.
Arranca las páginas de un libro. Escribe en cada una. Busca las que te faltan y repártelas a la salida del metro.
O regala tus libros favoritos por la calle, explicándole a cada receptor por qué se los regalas. ¿Y qué encontrará en él? Y lo más importante, hazle jurar que cuando haya terminado de leerlo, hará lo mismo que has hecho tú. Oye, Chema, ¿nos puedes poner otra vez el efecto andar entre escombros?
También puedes alquilar una caja de seguridad de un banco a la que solo tú tengas acceso y llenarla de pescado podrido. Después, tira la llave por la alcantarilla.
O envía un frasco con tu semen al Ministerio de Interior con el siguiente rótulo impreso en el bote. Esto es todo lo que les debo, como hizo Dalí con su padre.
En el caso de las mujeres, puede ser un tetrabric de leche al Ministerio de Hacienda con esta leyenda: no me saquéis más el jugo, mamones.
Pon un cuadro tuyo en el Museo del Prado.
O en Prado del Rey.
O vístete de Tom Vinilo y ven a la fiesta de funeral de Especia Melange. Participa en el entierro de la sardina. Especia Melange te invita a su fiesta de funeral que se oficiará el 22 de octubre de 2002 en la Casa de la Radio de Prado del Rey.
Interesados, dejar nombre y DNI en nuestro correo electrónico.
Ya lo hemos dicho, pero lo repetimos. Se recomienda etiqueta. A tal fin, Tom Vinilo se ofrece generosamente como inspiración. Los asistentes deberán venir disfrazados del líder del movimiento ciberpunk.
Sombra aquí y sombra allá. Maquíllate, maquíllate.
Ha declarado el artista. En el funeral se emitirá todo el material recibido sobre Julius Caníbal o los 30 segundos últimos de tu vida. Brincando.
Voces invitadas de hoy: Alfonso Latorre, Luis Alonso, Lourdes Guerras y, como no, Paco Clavé.
Julius el Generoso por Federico Montalbán López.
Chema Sánchez en el directo.
Mercedes de Prado y Miguel Ángel Aguado en los premontajes.
Sintonía: Javier Adán.
¿Y esto qué es?
Estos son los brincos. Mundo, demonio y carne.
Adiós.
Guión y dirección.
Ah, sí. Maika Aguilera.
Javier Gallego.
Y Celia Montalbán.
Adiós.